Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El sector turístico se frota las manos. Lleva recibiendo visitantes cerca de 2 meses y ahora espera que estos próximos 15 días que restan hasta septiembre ayuden a alargar la buena tendencia que se ha tomado hasta ahora, a pesar de estar en un momento de precios muy elevados. De hecho, hoy pagamos la luz a 237,30 € el megavatio hora. Aún así, había ganas de disfrutar y seguro que tú también lo has notado. Playas y bares abarrotados, gente en las calles, fiestas. De hecho, la ocupación alcanza el 90% en algunos puntos de España. Algo necesario, porque hay que recordar que el turismo es clave para nuestra economía. ¿Qué podemos esperar de aquí a final de verano y qué previsión hay para el invierno, María Ruiz?
Mucho optimismo de cara a finales del mes de agosto. Luis Alberto es copropietario de un hotel de Gijón.
Estamos notando que la gente tiene bastante gana de salir. Durante estos 2 años pues estuvimos encerrados y estuvimos ahorrando. Y entonces, bueno, este verano la gente pues se nota que tiene muchas más ganas de salir y hay mucha más afluencia de gente, con lo cual podríamos considerar que estamos a niveles de prepandemia. Yo personalmente pienso que sí.
Sin embargo, hay incertidumbre por lo que pueda pasar durante el invierno. José es director en un hotel de Canarias.
Por el momento tenemos ciertas dudas, que son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores y los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguientes consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo.
Por el momento, los expertos esperan que se supere el 80% de ocupación para finales de este mes en la mayor parte de los hoteles españoles, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Este martes, de hecho, un buen porcentaje de españoles empieza un nuevo tramo de vacaciones. Los que vieron truncadas las suyas son los jóvenes que acudieron al Festival Medusa de Cullera, en Valencia. La dirección de este festival, en el que te recuerdo falleció un chico de 22 años, ha emitido un comunicado en el que defienden que cumplían con toda la normativa y que contaban con todos los permisos. Dice el texto que el derrumbe de parte de las instalaciones se debió a un fenómeno meteorológico imprevisible. Todo esto en un día en el que ha sido dado de alta uno de los 5 hospitalizados por este suceso. En mediodía COPE han hablado con Ángel. Él fue testigo de todo lo que pasó.
Empezó el viento este aire tan fuerte, a 15 metros delante mía se cayó la estructura. Y bueno, con la mala suerte que golpeó al chico, toda la gente corriendo y bueno, la chica que estaba al lado del chico, no sé si la pobre chica entró pues, en pánico. Lo peor de todo es ver al chico como el poder pues, se desangraba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, el gobierno iraní ha culpado al escritor Salman Rushdie y a sus seguidores del ataque que casi le cuesta la vida el pasado viernes en Nueva York. El autor de los versos satánicos está ahora mismo ingresado en un hospital tras recibir varias puñaladas. Y aunque Rushdie ya respira por sí solo, podría perder un ojo. El presunto agresor, un chico de 24 años, se ha declarado inocente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, asegura que no van a condenar el intento de asesinato.
Se expuso a la ira popular al insultar lo sagrado del Islam y traspasar las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes, y también las que son las líneas rojas de los seguidores de todas las religiones divinas.
Sobre la guerra de Ucrania, este lunes el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que sus tropas y las milicias prorrusas están librando paso a paso el Donbass. Además, el propio presidente ruso, ojo con esto, ha dicho que está dispuesto a armar con el equipamiento más moderno y sofisticado a sus aliados latinoamericanos y asiáticos. Hablamos, por ejemplo, de Venezuela, Irán o China. Por su parte, los servicios de inteligencia británicos creen que los prorrusos de Donetsk están en una fase avanzada para celebrar un referéndum sobre la adhesión de esa región a Rusia. ¿Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE?
COPE, estar informado.
Noche de COPE con nuestra tercera hora juntos en este martes 16 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias porque nos eliges cada madrugada y nos dejas que formemos parte de tu vida en la noche y también en verano. Fíjate que nos vamos a ir ahora juntos, si quieres, hasta Vigo para conocer una cafetería muy especial en la que, entre otras cosas, se despacha ilusión y muchas ganas de enseñarle al mundo de lo que cada persona es capaz de hacer. Para describirte este sitio, tenemos que hablar también del síndrome de Down, de esa afección en la que una persona tiene un cromosoma extra, uno más de ellos, que son los que determinan cómo se forma el cuerpo de un bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla. En España hay casi 35.000 personas con síndrome de Down. María José es madre de un joven con esta alteración genética, al igual que Rita. Y fíjate lo que han pensado estas dos amigas de Vigo. Llevaban mucho tiempo dándole vueltas a crear un proyecto conjunto donde sus hijos tuvieran una oportunidad laboral. Y este verano ha sido el momento. Han lanzado Diversum Café, una cafetería compuesta por un equipo de 8 personas con discapacidad física y sensorial, intelectual o psíquica, en el que, por supuesto, también están incluidos sus hijos.
Siempre tuvimos la idea de montar algo que diera visibilidad a las personas con discapacidad. Luego vino la pandemia por el medio y bueno, y con esto llevamos como un año dando vueltas a ver cómo lo llevábamos a cabo y hace menos de un mes, el 18 de julio, pues al final abrimos la puerta.
Como te decía, el hijo de María José y el de su amiga Rita tiene síndrome de Down y ellos están encantados con todo el apoyo que ya les están brindando desde la ciudad de Vigo. Así nos lo ha contado Rita.
Creo que se sienten satisfechos de esta oportunidad que se les ha dado. Están contentos de formar parte de un equipo. Se encuentran a gusto porque se sienten identificados y comprendidos y apoyados por todos los miembros. Y bueno, yo creo que están en general contentos.
Y si ellos están contentos, imagínate cómo están sus madres después de que haya triunfado su proyecto.
Nosotros estamos muy orgullosas. Y en general, hasta ahora toda la gente que había venido, el sitio les parece muy agradable y la iniciativa pues muy necesaria, ¿no? En la sociedad en general.
Ellas tuvieron la idea, pero la cafetería funciona con total autonomía del equipo. La única ayuda que María José y Rita aportan fue a la hora de distribuir a cada uno en una tarea que se asemeja con sus habilidades. Vamos, como en cualquier otro trabajo, claro.
Del puesto laboral, de todos los puestos que existen, cada uno se ha acoplado en aquella zona en la que se siente más confort. Con lo cual, cada uno se ha acoplado en el trabajo que mejor se adapta a lo que él quiere y yo creo que el resultado pues es satisfactorio y el trato con el cliente de momento no ha podido ser mejor.
Si se quiere, se puede, y proyectos como este lo demuestran día a día. Los clientes están encantados y el trabajo desde luego no les falta. Una parte fundamental de la cafetería es la cocina, toda la comida es casera. Alba Gracia tiene 55 años, es de República Dominicana y forma parte de este magnífico equipo. Pero ser una persona con discapacidad y tener más de 50 años también son dos condicionantes que disminuyen mucho las oportunidades laborales, como nos ha contado.
Bueno, ha sido una idea muy, muy importante para mí, ya que con la discapacidad que tengo y a mi edad he tenido la oportunidad de trabajar en diversos. Muchas veces ven a las personas con un grado de discapacidad que como que no podemos, ¿no? Pero sí demostramos que sí se puede realmente.
Diversum Concept Café, ese es el nombre y esa buena sensación es la que nos deja en la noche de COPE saber que si se quiere, se puede. Allí encontraremos productos artesanos de calidad, desayunos, meriendas y, como dice María José, una iniciativa que lucha para dar una oportunidad laboral a quienes no lo tienen fácil, al mismo tiempo que da visibilidad a personas con discapacidad.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu
Estamos muy viajeros últimamente, como se nota que estamos en verano, ¿verdad? Y es lo que más nos apetece. Si todavía no te has ido de vacaciones y estás buscando algún lugar al que viajar, en el que alojarte, además de una manera económica y barata, te invito a que te quedes con nosotros porque en un ratito, con la ayuda de Pablo, vamos a contarte otra forma de viajar a través del intercambio de casas. ¿Estarías tú dispuesto a dejar tu casa a un desconocido a cambio de alojarte en su casa?
No me gustaría que nadie viniera a mi casa, no por la casa en sí, pero sí por algunos bienes, tipo guitarras o libros que uno tiene a precio.
Pues mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente a través del tema de intercambio de residencias y la gente de Lisboa, hicimos un intercambio y se vinieron a pasar un verano aquí en Madrid. Se la recomiendo a toda la gente y yo creo que es una muy buena experiencia.
Yo no estaría dispuesta a dejarle mi casa a un desconocido. Aún si fuera una casa de vacaciones, no me importaría, pero tu propia casa donde tienes todas tus cosas, uf, me resultaría difícil.
Pues ya ves, el debate está servido. Parece quizá a tus ojos una locura, pero es que en España ya hay 60.000 viviendas registradas en un portal de intercambio de casas vacacionales. 60.000 casas son muchas casas, ¿no te parece? ¿Qué sabemos de sus moradores? Esto te lo voy a contar antes de llegar a las 4, las 3 en Canarias. Y también haremos un viaje por el mundo, ya que estamos en plan trotamundos, movidos por el efecto de mariposa, para conocer qué está siendo noticia en el Reino Unido, en Italia y en Estados Unidos. Toca efecto mariposa. Yeah, yeah. Y este verano, sin lugar a dudas, Pablo, estarás de acuerdo conmigo, muchos están viniendo arriba con la Rosalía y la Despecha con esta canción, ¿eh?
Y con el amigo Quevedo también.
¿Cómo qué?
Y con el amigo Quevedo también.
También, también. Bueno, cuéntanos qué es lo que están contando los oyentes a través de nuestras redes sociales en el 661-201-512 acerca de esa canción que les eleva el ánimo.
Bueno, a ver, hemos efectivamente preguntado por canciones. Nos ponen grupos directamente, pero bueno, los leemos porque somos así de majos. Venga, Yago nos dice en Facebook: cualquiera de Mecano, Radio Futura, Amaral, Gabinete Caligari, Loquillo, Duncan Du y el You Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo. Así que nada, estas son las recomendaciones de Yago, muchas gracias. José Luis nos dice Never Be The Same de Christopher Cross. Uh-huh. Vamos con Antonio, nos dice buenas noches, un par de mis canciones favoritas. Empiezo por Show Must Go On e Innuendo del grandioso, por supuesto, la mejor canción que se ha compuesto en el planeta de Queen, ¿no? Con la fabulosa voz de Freddie Mercury. Marta nos dice: hola, me vuelvo loca con The Shop Shop Song de Cher. Un día me multan.
Qué divertida es esa canción, sí. Y vamos ahora con Ángel, el búho orgulloso, que va por niveles, ¿no?
Eso es.
Pero dentro de la música funky, mi grupo favorito siempre ha sido Air, Wind and Fire. Y la canción que más ánimo me da y más me sube, me da subidón es September. Y luego hay una que también me gusta mucho, la de Pharrell Williams, Happy. Eso también me da muy buen rollo.
Las redes sociales donde te leemos, donde te escuchamos. Estamos en WhatsApp, en Facebook y en Twitter. Pablo Delgado.
Facebook y Twitter, arroba La Noche de Cope, en bien, nuestro WhatsApp, para notas de audio y mensajes escritos, 661-201-512, 661-201-512.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
El autor del Código Da Vinci fue primero cantante de pop. ¿Lo sabías? La verdad es que yo no, me he quedado bastante sorprendida. El escritor de novelas terroríficas, Stephen King, padece triskaidekafobia. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un miedo irracional al número 13. A Charles Dickens le fascinaban tanto los cadáveres que pasaba la mayor parte del tiempo en la morgue de París. Hay gente pato. Dos niñas pequeñas le hicieron creer al autor de Sherlock Holmes, el escritor Sir Arthur Conan Doyle, que existían las hadas. Y Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, fue el creador del nombre Vanessa. Y un sinfín de curiosidades más que te podría contar para ilustrarte que los escritores son mucho más que lo que conocemos. Y se me olvida una autora muy importante para la literatura española, la escritora Emilia Pardo Bazán. Yo no sé si sabías que entre obra y obra era una cocinera de primera. Hoy te vengo a hablar de Ecletic, es un restaurante coruñés que ha rescatado su recetario compuesto de más de 1000 platos y ahora su menú incluye platos como sardina presa o pichón con ostras a modo de homenaje. Sergio Russo es copropietario y chef del restaurante y viene a contarnos los entresijos más sabrosos de la escritora gallega. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo descubriste la cocina de Emilia Pardo Bazán?
A ver, normalmente casi todos los que estudian cocina la descubren cuando estudian la parte de gastronomía, porque es la primera que reúne en un recetario todo lo que era la cocina española. Había recetario suelto, pero hasta 1913 y 1914 no hubo los primeros recetarios de cocina española. Ella en el 13 hará Cocina Española Antigua, se llamará el libro, y en el segundo, La Cocina Española Moderna. Entonces, ¿cómo la descubrimos? Por dos vías. La primera, esta que ya conocíamos, y la segunda, por el centenario, que fue el año pasado, por abril. Allí Madrid se tapizó con carteles sobre Emilia Pardo Bazán, que está de moda, tristemente, por lo del Paso de Meirás, que fue quien la construyó. A través de la conservadora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que tenemos aquí en Coruña, la ciudad, justo al ladito de la Plaza María Pita, muy cerquita de donde estamos nosotros, un día viene la curadora a comer al restaurante y nos propone ese desafío. Estuvimos trabajando entre 6-8 meses con la Casa Museo, con sus recetarios, para poder entender qué es lo más sabroso, el contexto y entender ese contexto que doña Emilia redacta detrás de cada receta.
Qué interesante. Y después de todo este proceso de investigación, porque al final también la cocina es investigación, de adentrarnos en la personalidad de la gran Pardo Bazán, ¿cuál dirías que es su esencia cuando ella se mete en la cocina y traslada todos sus conocimientos y toda esa recopilación de cocina tradicional española a sus libros?
A ver, la esencia de Pardo Bazán yo creo que se ha adelantado 100 años a su tiempo. Una de las cosas que va a decir que ya el comer ya no es el engullir de la bestia. El comer se humaniza cada día más. Y va a acotar después, dice, lo que ha ennoblecido la necesidad orgánica de alimentarnos es la estética, la poesía, la sociabilidad. En la mesa el espíritu puede sobreponerse a lo racional. Con lo cual, Pardo Bazán es una enamorada de lo que es lo que hoy entendemos por gastronomía, la cultura. Ella quería comer lo de aquí, creía muy fuertemente en España, era muy españolista, y quería comer lo de aquí con el boato y la puesta en escena francesa. Llegará a decir en una de sus párrafos, de sus oraciones, que hasta la elaboración más ordinaria, más sencilla, admite escenografía. Bueno, creo que es,
dice es mucho, mágico, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar en uno de sus platos. Mencionaba yo al principio la sardina presa o el pichón con ostras. ¿Cómo son estos platos?
A ver, hay que pensar que ya muchas veces hacía, ya cuando vivía en Madrid o aquí, organizaba todas esas cenas en el Paso de Meirás y demás. Entonces, era la comida de la alta sociedad de esa época, con lo cual allí tenemos, va a decir que aquello que representaba España, por ejemplo, era el arroz mediterráneo, o sea, el arroz seco, la paella, porque no había otro lugar en el mundo donde se cocinase igual. La sardina presa ya ponía grasa de vaca, es la primera receta que nosotros recreamos, queremos mucho, porque es la primera receta que ella recuerda haber cocinado. Se nota que es de una niña, porque pone en el molde de una marquesa. Una marquesa, para que el oyente pueda entender, es una magdalena cuadrada, con lo cual en ese molde le pone grasa de vaca, sofrito, un poquito de algunas cositas más y lo pone un poquito en el horno. Nosotros de forma libre traemos esa receta, la grasa de la vaca la reemplazamos por una crema pastelera salada, uh-huh, con las espinas, la cabeza de las sardinas, es una crema pastelera que es una coagulación con huevo, la sardina lañada que sería curada en sal y fresas, para dar un punto fresco, no por el dulzor de la fresa. A veces nos confundimos, la fresa no es dulce, tiene más acidez que dulzor. Tiene un punto dulce, pero no es lo fundamental, sí, para refrescar el plato. Entonces, hay el faisán Alfonso XIII, que es una receta que ella dedica al rey. Uh-huh. Dice que hasta seguramente que los cocineros reales se reirían de su receta, porque es una persona muy humilde y aparte, en el recetario, lo curioso es que no refleja solo la cocina de la alta sociedad, que era lo común en esa época. Refleja la cocina de los pobres. Hoy me diréis, hostia, los percebes, qué caros que son, ¿no? Sí, pero aquí era la comida de los reos, de los pordioseros. La gente pobre se escondía para comer percebes. Incluso había un dicho que era...
Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Claro, mira si son tan pobres que están comiendo percebes y pan. Hay que juntar algo. Aquí tenemos una cliente que la mamá le decía, niñas, hay que juntar cosas para llevarles porque mira lo que están comiendo. Imaginad, había mucha abundancia de todo lo que era marisco. El marisco, cualquiera, claro, podía ir
al mar,
a la orilla
y cogerlo. Claro.
Y cogerlo, con lo cual no se pagaba. Por eso, si uno viene de vacaciones a la costa gallega, muchas veces la oferta de cerdo, de vaca, iguala, incluso yo me atrevería a decir, me van a matar, pero casi sobrepasa la de mariscos y la de pescados. ¿Por qué? Porque hasta día de hoy hay tradición. Se empezaron a comer así de forma más masiva, uh-huh, hacia los años 60, 70, que se le empezó a sacar el estigma de pobreza. El marisco estaba asociado a la pobreza. Es cierto, había dos o tres mariscos que eran nobles. El resto... de pobres.
Bueno, qué interesante esta historia, ¿eh? Y cómo nos abre los ojos frente a cómo percibimos hoy en día el marisco, que es, bueno, pues ya lo sabemos todos, algo que servimos en el plato en las ocasiones especiales y de lujo en muchos casos. Personalmente, Sergio, ¿para ti cuál ha sido el desafío, el reto de adaptar esas recetas a la cocina actual?
Desgrasarla y traer sabores. Hace, ajá, un siglo... a la actualidad.
Claro, o sea, porque ¿cómo se cocinaba entonces, no? Nosotros, claro, usamos mucho el aceite virgen de oliva, ¿no? Pero ahora, antiguamente era mucha manteca, por ejemplo, en muchos platos.
Exacto, o manteca de cerdo o grasa de vaca.
Wow.
Y si era aceite que no rancíe, ¿va? Lo va a poner, que no esté rancio. Esto era una de las características fundamentales. Hay que imaginarse que tenían que salir a trabajar a primera hora de la mañana y volvían por la noche. Con lo cual, incluso las viandas que se llevaban tenían que ser potente para dar energía. Esto era lo fundamental. Y otra de las cosas, que hace 100 años estaba, hay que imaginar que toda la cocina estaba en poder de lo que eran los conventos, y las recetas viajaban muchas veces de convento en convento. Por eso no nos tenemos que extrañar que cosas que hay en Galicia o que hay en Madrid o que hay también estén replicadas o en Francia o en cualquier parte de Europa, porque todas las monjitas y los curas eran los que mejores comían.
Uh-huh. Sergio, ¿pensáis en el restaurante rescatar también las recetas, no sé, de otro personaje que nos descubráis también como un gran cocinero? Porque personalmente a mí me ha sorprendido muchísimo esta faceta de Pardo Bazán, pero quizá también porque había buceado poco en su personalidad, en su vida, más allá de su trabajo como autora. No sé si tenéis también en vuestra carta otros platos que nos puedan sorprender relacionados con otro personaje famoso.
No, con personajes famosos en la actualidad no. Estamos rescatando todo el contexto de Galicia en ese momento. Uh-huh. Más adelante hay un historiador que ha publicado las mil y un recetas del Palacio de las Mendozas. Las Mendozas eran dos hermanas en Pontevedra y me imagino, no para el 23, pero para 2024 seguramente vamos a intentar rescatar esa cocina que era muy como viajera y demás. El año que viene ya tenemos un poco cerrado el tema. Nos hemos enterado hace muy poquito de la existencia de este recetario, que es muy poco conocido, incluso aquí en Galicia, con lo cual vamos a intentar rescatarlo. Tenemos que todavía...
Hay que explotarlo y que llame la atención. De momento se acerca a la gente curioseando las recetas de Emilia Pardo Bazán. ¿Ya habéis recibido alguna que otra visita interesándose?
Sí, a ver... La gente llega, a veces no sabe dónde llega. Aquí tenemos un menú degustación, dos formatos, más largo, más corto. Y una de las cosas que yo no me esperaba es que en TripAdvisor, que es el perfil más ácido, porque todos los rebotados van allí. Hay otros portales que son el de Google y demás, que son más neutros. Pero ahí parece que todo el mundo que sale con una experiencia que no le gustó va a ese portal, ¿no? Uh-huh. No sé por qué, pero ha quedado de esa forma. Se haya reflejado incluso en TripAdvisor de manera positiva esto de encontrarse con una Galicia, con una historia de esta señora que es fascinante. Es fascinante porque hay que pensar que era mujer, ya reivindica en ese momento el papel de la mujer y uh-huh. le dice a los hombres, a ver, vosotros os apuntáis en todas y sois los primeros para decir que sois los mejores cocineros, pero sin embargo después resulta que para ir a cocinar es tarea de féminas. Dice, a ver, aclaraos, ¿en qué quedamos?
Bueno, eso sigue ocurriendo hoy en día, ¿eh?
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Por eso ella ya lo reivindica en 1913. O sea, es una adelantada en todos los sentidos. Es una mujer fascinante en todo. Y una señora que se ha comido muchos palos, porque claro, imaginad, una Galicia muy católica, con Santiago de Compostela aquí al lado. Madrid ya era más liberal. Pero aquí, muy, muy tradicional, esta mujer en determinado momento se divorcia, envía públicamente, no legalmente, pero públicamente envía a su marido a que se vaya a vivir al paso que había en el sur. El marido en determinado momento, cuando sale lo de Benito Pérez Galdós, se va avergonzado a vivir a Italia. Claro, a ella en los periódicos le dijeron que primero, como no se le conocía varón, por decirlo de alguna manera, la trataron de ser lesbiana y después la trataron de prostituta. Entonces ella responde en los periódicos porque era hay que imaginar, en la época era uh-huh. una tertulia intelectual que uno decía una cosa y el otro respondía subido de tono desde el otro periódico. Y la señora esta responde, a ver, me habéis acusado de ser un ser andrógino, porque los que querían en ese sí. momento mayoritariamente eran los hombres,
sí.
con más andro que de gino, y ahora resulta que soy prostituta. A ver, aclaraos, ¿en qué quedamos?
Revolucionaba. Y eso también es cocía. Es precioso el homenaje que se hace a través de las recetas a esta gran autora, a esta gran mujer, autora de Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán, a través de sus recetas. Ojo, que ya con 15 años preparaba riquísimos platos y gracias a esta iniciativa del restaurante Eclectic de La Coruña nosotros vamos a tener la oportunidad, bueno, pues de deleitarnos con alguno de ellos. Gracias por rescatarlos, porque si no fuera por ese centenario que celebrábamos en el año pasado y por gestos como este, pues nos perderíamos otra de las facetas de esta escritora gallega. Nos despedimos de Sergio Russo, uno de los propietarios de Eclectic. Gracias y buenas noches.
Gracias, gracias a vosotros.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Simplemente otro día más, ganando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí.
Estamos entrando en la segunda quincena de agosto. Sois muchos los que acabáis de aterrizar, otros los que estáis de salida. Y aún nos queda la última remesa vacacional, que será en septiembre. Pensando en los más rezagados, en aquellos que lo dejan todo para el último minuto, hemos buscado en La Noche de Copé otras maneras de viajar, singulares y baratas, que nos muestran que sí, que es posible. Una de esas maneras es a través del intercambio de casas. Y aunque quizá a ti te parezca una locura, en España hay 60.000 viviendas registradas en un portal de intercambio de casas vacacionales. Pablo, ¿qué sabemos de sus moradores? Buenas noches.
Hola, Beatriz. De momento te puedo dar un par de datos. El 70% tiene entre 30 y 50 años. Uh-huh. Y la mayoría dicen que no lo hacen solo por dinero, sobre todo por la experiencia. Pues nada, lo mismo, hay que animarse.
He pensado irme de vacaciones. ¿A dónde voy? ¿Por qué te deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo.
Estamos escuchando aquí parte del tráiler de la película Holiday, donde precisamente dos mujeres se intercambiaban la casa por vacaciones. ¿Puede un cambio de casa temporal cambiar la vida? Bueno, al menos en la película parece que sí. Esta noche hemos hablado con Zuriñe Sarabia y mira cómo le ha ido.
La verdad es que nosotros nunca hemos tenido una mala experiencia, siempre hemos encontrado gente absolutamente respetuosa, gente con la que además mantenemos luego el contacto. Al final podemos decir que tenemos casi amigos en un montón de países, ¿no?
También que ha repetido hasta 20 veces. Y ojo, no solo hay una manera de hacerlo.
Bueno, hay varios tipos de intercambio. Nosotros generalmente intercambiamos de manera simultánea. Es decir, yo me voy a tu casa y tú, mientras yo estoy en tu casa, tú estás en la mía. También existe un modelo de intercambio no simultáneo. Es decir, yo me voy a tu casa, pero tú no vienes en esas fechas a mi casa, sino que te vas a otro sitio. Y luego hay unos intercambios por puntos que se van acumulando, etcétera.
Zuriñe lo ha hecho 20 veces y pensarás que es toda una experta, ¿no? Bueno, pues Elena, con la que también hemos hablado, es cinturón negro. ¿Quién es Elena Pablo?
Es una malagueña que tiene una segunda vivienda en Estepona, es la que alquila. Lo más sorprendente es que Elena Bon lleva, atentos, 15 años intercambiando su casa. Y lo mejor es que hasta el momento la experiencia ha sido bastante buena, claro.
En mi caso lo oí yo en la radio, no había oído nunca hablar de ello y me pareció una idea estupenda, puesto que nos acababa de mudar a otra ciudad y entonces nos quedaba el apartamento disponible. Se lo comenté a mi marido y él, que es profesor, ahora ya está jubilado, sí que lo había oído hablar en su instituto. De hecho, esto de los intercambios comenzó con gente de la enseñanza. Investigamos un poco de gente que lo había hecho, a ver qué tal le había ido, y como todo lo que conocimos fueron buenas experiencias, nada, nos lanzamos enseguida.
Hay personas a las que les puede gustar viajar, pero no les gusta que nadie desconocido entre en su casa. Y hay otras que confían, que entienden que las formas son seguras y que es una gran opción para viajar sin necesidad de pagar un hospedaje. Elena siempre está tranquila.
Yo cuando me inscribí hace 15 años, ni siquiera había plataforma. Simplemente, o sea, te ponías en contacto a través de la web, pero ya desde el primer correo ya iba a tu correo particular. Ya la relación era entre vosotros. No existía como ahora que hay un seguro.
Quizá la fórmula te parezca nueva, moderna, pero nada más lejos de la realidad. Ya en los años 50 había personas que la hacían, intercambiaban sus hogares. Es una forma económica de viajar, de descubrir otros rincones en el planeta y, ¿por qué no?, de conocer gente nueva. ¿Qué tipo de personas se animan a hacerlo? ¿Cuál es su perfil?
son fundamentalmente, nuestro perfil principal son fundamentalmente familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescentes, ¿no? Y en cierto modo es lógico, porque esta fórmula es una fórmula muy cómoda a la hora de viajar, porque llegas a una casa con todo lo necesario, ¿no? Sobre todo imagínate si viajas con niños pequeños, puedes llegar a una casa en la que se encuentren habitaciones con juguetes, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque visitas una casa real.
Una casa real, dice Pilar Manrique, portavoz de Home Exchange en España, la aplicación por la que, ojo, 450.000 casas de todo el mundo están interconectadas entre sí. Son casi 160 países, una auténtica locura.
Es una forma también muy económica, además, porque como los intercambios se producen sin ningún tipo de transacción económica, pues para una familia de 3, 4, 5 miembros supone realmente el ahorro de ese coste de alojamiento, ¿no? Con lo cual, pues te permite bien estar más tiempo en ese destino o incluso viajar más veces, ¿no? Eso ya, bueno, pues depende de cada familia.
¿Tú lo harías, Pablo? ¿Te gustaría intercambiar tu casa? ¿Viajarías a ciegas a la casa de otra persona?
Yo he hecho algo parecido y es ir a hospedarme a casas en aplicaciones que hay. Gente que deja su casa gratis. Uh-huh. Y son aplicaciones que hay. Yo eso sí lo he hecho.
¿Y cuando vas, ¿está el propietario de la vivienda
sí,
o no?
Sí, está el huésped. Es diferente a lo que hemos comentado, pero yo creo que sí, porque al final este tipo de gente es de confianza, ¿no? Es mi experiencia. Yo sí dejaría mi casa a gente que lo haya hecho, obviamente, y sí, me hospedaría en otra.
¿Y qué te alojabas, en una habitación o en un sofá? Porque también sé que a veces dejan un sofá. En este tipo de intercambios.
Mira, lo he hecho dos veces. La primera fue en un sofá, efectivamente, uh-huh. Y la segunda fue en una habitación. Así
una vez es que contamos la historia de un artista que viajaba por el mundo durmiendo en el sofá de quien abría las puertas de su casa. Desde luego son maneras singulares de viajar. Y bueno, nunca hay que negarse, ¿eh? ¿Quién sabe lo que nos espera al otro lado de la puerta? Estamos, mientras te contamos todas estas cosas tan singulares que ocurren y tan curiosas en nuestro planeta, en nuestro mundo, también pendientes de lo que hablamos contigo en nuestras redes sociales. Por si acaso te acabas de incorporar, hasta las 4 estamos contigo, las 3 en Canarias, vamos a recordarte exactamente qué estamos preguntando. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta concreta, Pablo?
Hoy preguntamos, Bea, ¿cuál es la canción que recarga las pilas de nuestros oyentes? ¿Cuál es esa canción que levanta el ánimo en momentos uh-huh. buenos y en momentos no tan buenos? Lo estamos preguntando en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, @lanochedecope, y en nuestro WhatsApp, 661-201-512, 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Una de las buenas costumbres que tenemos aquí en la noche de COPE es que cada madrugada de martes viajamos por el mundo, le tomamos el pulso a la actualidad y conocemos qué está siendo noticia en otros países. Fíjate que hoy nuestra primera parada de Efecto Mariposa, así es como se llama este espacio, la hacemos en el Reino Unido. Allí nos espera nuestra corresponsal Alicia Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, bien, muy bien.
Bueno, la ola de calor extremo que habéis padecido en julio y que ha afectado a Europa ha provocado que, por ejemplo, en el Reino Unido llegaseis a temperaturas que rozaban los 40 grados, algo inusual para los británicos. Me decías hace un ratito cuando hablábamos fuera de micro que durante el lunes habéis rozado los 27, que tú has estado súper a gusto, pero que andan sofocados los ingleses, ¿no? Cuéntanos,
claro,
cómo
por ejemplo,
lo llevan.
Claro, yo por ejemplo que soy de Almería, me parece un clima fantástico de agosto, ¿no? Que estamos acostumbrados a temperaturas mucho más altas, pero se nota en la calle, la gente sofocada, ya yo creo que no da para más la ropa de verano, la escasa ropa de verano que suelen tener aquí, y se nota, por ejemplo, por una anécdota en el metro, que en el metro aquí no hay aire acondicionado, entonces imaginad el calorón que puede hacer, pero además hay advertencias constantes en todas las paradas de metro para que la gente beba agua, o sea, carteles recordando que por favor que beban agua debido a este calor sofocante. Entonces, sí, o sea, es muy inusual todos los días seguido de sol y de calor.
Sí, yo he visto una fotografía que me ha impactado, que es un guardia real con su uniforme, con ese sombrero tradicional, ese pelanas, el hombre sudando como un pollo y otro hombre se acerca para darle agua porque ellos no se pueden mover. La verdad es que es una imagen bastante simbólica de lo que está siendo el verano en el Reino Unido, ¿verdad?
Sí, bueno, eso es clarísimo, es la tradición sí o sí hasta el final, aunque estemos sudando, asando pollo, y es literalmente mantenerse ahí, pero efectivamente, o sea, está siendo muy, muy, muy extremo y está siendo en realidad preocupante, porque no había un verano tan caluroso desde 1976, el año más seco concretamente en Reino Unido fue 1976 y este de ahora. Y todavía no hemos terminado el año, o sea que no sabemos cómo va a terminar esto.
Por otro lado, creo que ahí ha aparecido una campaña también que llama a la ciudadanía a no pagar las facturas de la luz y del gas ante el aumento desorbitado del precio. ¿Cómo funciona en el Reino Unido y qué es exactamente lo que se les está pidiendo? ¿Pueden dejar de pagarlo?
Mira, pues esto es una plataforma que se llama Don't Pay UK, no paguemos en Reino Unido, que nació hace poco, nació en junio, y están, bueno, ante el aumento que se espera enorme de las facturas de energía a partir del 1 de octubre, pues ellos han planteado un objetivo, que es tener 1 millón de personas que no paguen. Si el gobierno sigue adelante con esa alza masiva de precios, como dicen, el 1 de octubre dejan de pagar. Pero esta idea, fíjate tú que esta plataforma ha surgido en junio, pero no es nueva, ¿eh? Uh-huh. Ya en los 80, 90, alrededor de unos 17 millones de personas se negaron a pagar lo que se llamó el poll tax, una tasa que puso Margaret Thatcher, que era pues un tributo que obligaba a todo el mundo a pagar por igual, independientemente del nivel de ingreso, y lo tuvieron que echar para atrás. Entonces, ahora mismo están diciendo, por ahora tienen solo, según su página, estos de Don't Pay UK, tienen unas 100.000 personas que se han ido uniendo, ¿no? Entonces, dicen que quieren 1 millón de personas, que saben que es un número grande, pero que también así de grande es la crisis. Están organizándose, a la vez también están recolectando donaciones. Tenían un objetivo de 25.000 libras, pero ahora llevan 23.000, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que ha salido, por ejemplo, en el Guardian, gente comentando que efectivamente que prefieren ante un invierno duro, se espera un invierno duro en el tema de la factura, prefieren no pagar la factura y sí cubrir otras necesidades que puedan tener.
Fíjate, porque además realmente en el Reino Unido también ahí los inviernos son muy duros. No están tan acostumbrados a los calores, pero sí al frío y a la humedad.
Sí, pero además fíjate, igual que comentaba antes, que el metro no está aclimatado para el calor, ¿no?
Sí, para el frío.
El metro para el frío sí, pero las casas para el frío no. Es muy curioso porque son en su mayoría, hay de todo, ¿no? Pero en su mayoría son infraestructura viejas, ventanas viejas, casa antigua, de madera, con ventanas de madera. Entonces, se escapa muchísimo el calor. Por lo tanto, pues hay que poner mucho más la calefacción. Y entonces, claro, cuanto más la pones, pues más sube.
Más pagas.
Más pagas, ¿no? Entonces, es muy increíble porque ni está preparado para el calor, ni está preparado realmente para el frío este país.
Pues Alicia, estoy segura que no será la primera ni la última vez que hablemos de este tema cuando conectemos con el Reino Unido. Muchísimas gracias por esta conexión. Que descanses. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
He inventado la dramática para no ver el guión de nuestra ridícula escasez.
Seguimos en Europa y nos vamos a ir ahora hasta Roma. Allí se queda nuestra corresponsal de guardia, Ángeles Conde. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bueno, Ángeles, la cosa es que en Italia este lunes ha sido festivo, igual que en España, pero creo que de una manera que no nos podíamos imaginar.
Bueno, así es, porque aquí en Italia lo que viene a llamarse Ferragosto, es decir, este 15 de agosto, es una jornada tan festiva como lo puede ser, y no exagero, la Nochebuena, el día de Navidad o o la Nochevieja. El país literalmente se paraliza mucho más de lo que pueda suceder un 15 de agosto en España. Fijaos que ni siquiera muchos restaurantes y bares abren estos días. Vamos, ni en las grandes ciudades, ni en los pueblos, ni en ninguna parte. Para que os hagáis una idea, en el centro de Roma, uno de los lugares más turísticos por antonomasia del país, te puedes encontrar perfectamente con el letrero de cerrado por Ferragosto. Y más este año, que Ferragosto, este 15 de agosto, ha caído en lunes. Entonces ha cerrado viernes, sábado, domingo y lunes, o sábado, domingo y lunes. Es decir, es una jornada de calles desiertas prácticamente y playas, eso sí, y montañas llenas.
¿Dónde está su origen? Porque creo que hay que remontarse a la antigua Roma, ¿no?
Sí, el término Ferragosto deriva de la locución latina Feriae Augusti, las vacaciones de Augusto, que fue una festividad que instituyó el emperador Augusto allá por el 18 antes de Cristo. Y de esta forma el Imperio Romano aunaba todas las fiestas que se realizaban en toda Roma cuando terminaba pues el periodo de las cosechas. Así que el emperador dijo, pues el 15 de agosto que sea Ferragosto, esta fiesta para celebrar que se ha terminado la temporada de recolección y bueno, tiene este origen en la antigua Roma, pero después con la llegada del cristianismo obviamente se asumió esta tradición de la antigua Roma y se colocó, bueno, pues la fecha de la Asunción de Nuestra Señora, que es lo que hemos celebrado en este 15 de agosto y que también, por supuesto, en Italia se celebra pues con procesiones, con fiestas patronales. Acabamos de celebrar, por ejemplo, estos días también pues el famoso San Rocco, que sería nuestro San Roque, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, muchos pueblos de Italia pues se llenan lo que llaman ellos sagras, que son, bueno, pues la feria en la que pues hay comida de picar, puestecillos, orquesta, verbena, etcétera, etcétera. En ese sentido es muy parecido a España, pero ya te digo que el 15 justo es, fiesta grande, grandísima, como Navidad, o como lo es también, por ejemplo, el domingo de Pascua, que es otra fecha que aquí en Italia se celebra de una forma muy familiar también.
Bueno, aquí es que también es una festividad muy, muy importante, ¿no? Hablamos de la Virgen de la Asunción. Y cambiando de tema, ¿qué es lo que está pasando con los niños en Italia que no les dejan jugar a la pelota? A ver.
Sí, mira, este es un ejemplo de las contradicciones que a veces nos encontramos cuando hay un exceso de normas y de recomendaciones, ¿no? Pues que chocan unas con otras. Ha sucedido en un pueblo del sur de Italia llamado Rocavecchia, y bueno, algunos vecinos se quejaban del ruido que hacían los niños jugando a la pelota en la plaza del pueblo. El alcalde decidió poner un cartel de prohibido jugar a la pelota, bueno, pues porque entendía que a lo mejor las madres con los niños peligraban, corrían el riesgo los ancianos de un pelotazo. Entonces los niños dijeron, bueno, vamos a ver, adultos, si os aclaráis. Nos estáis recriminando todo el día que estamos demasiado tiempo delante de las pantallas, y ahora que queremos jugar a la pelota en la plaza del pueblo, nos decís que no podemos jugar a la pelota. Aclaraos. Entonces, ¿qué hicieron los niños? Los niños de este pueblo han hecho una sentada, se han manifestado en la plaza del pueblo con una pancarta, han dicho, bueno, a ver, adultos, si os quejáis de que estamos con las pantallas todo el día y ahora queremos jugar, ¿qué mensaje nos estáis dando? Parece ser que en el ayuntamiento el alcalde ha captado el mensaje, se va a reunir con los niños y ya de momento les ha dicho que van a habilitar para ellos otro lugar donde jugar a la pelota.
Bueno, es que razón no les falta, pobrecitos.
Desde luego que sí, han aplicado la lógica pura a los pobres.
Muchísimas gracias, Ángeles, también por conectar con nosotros. Volvemos de nuestro viaje en Italia y nos escuchamos en unos días. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Pienso lo perdidos que estamos.
Terminamos nuestro viaje internacional en Estados Unidos. Ahí depositamos las alas de nuestra mariposa. Y saludo ya a Mamen Sala, corresponsal en Washington. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escuchábamos y leíamos hace poquitos días una noticia que a mí al menos me dejó sorprendida. Mamen, Ivana Trump enterrada en un campo de golf para pagar menos impuestos. De nuevo tenemos que hablar de cómo Donald Trump vuelve a torear a Hacienda. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí. Ivana Trump ha sido enterrada en el primer hoyo del club de golf nacional Trump en Nueva Jersey. Sí. Y, bueno, algunos medios aquí publican que el propósito real de utilizar el campo de golf como el cementerio pues sería precisamente evitar unos impuestos, ¿no? Y bueno, según la legislación de Nueva Jersey, cualquier terreno que sea utilizado como cementerio está exento de estos impuestos sobre inmuebles o impuestos a la propiedad personal. Tampoco pagarían impuesto de sociedades, ni de la renta, ni por herencias, ¿no? Entonces, bueno, la exmujer de Donald Trump es la primera que está enterrada en este campo de golf, que se sepa, y esto sería, pues estaríamos hablando efectivamente de una forma de intentar evadir los impuestos.
Vamos a recordarle también a los oyentes de que el FBI registró la casa de Trump en busca de documentos secretos, entre otras cosas sobre armas nucleares. ¿Qué es lo que dice exactamente la ley sobre impuestos y cementerios?
Sí, lo que dice exactamente es que permitiría una reducción tributaria, es decir, es un poquito lo que os decía, reducción tributaria en cuanto a impuestos sobre bienes inmuebles y terrenos destinados a cementerios, impuestos comerciales o impuestos sobre sucesiones, ¿no? Esto sería lo que podría estar evitando la empresa de Donald Trump.
Bueno, Mamen, ¿cómo lleváis el calor en Estados Unidos? ¿Estáis tan achicharrados como aquí en Europa?
Un poquito mejor, tenemos que decir. La verdad es que el tiempo está un poquito loco y tenemos días de mucho calor y días de menos calor. Hoy es uno de los buenos. Tenemos poquito calor, se puede salir, caminar y disfrutar de esta maravillosa ciudad en Nueva York.
Gracias, Mamen. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Pienso lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada, todo lo que
Ya rozamos el cambio de oro con los dedos. Estamos ya muy, muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y ya sabes que nos encanta despedirnos con vosotros, con nuestros búhos que nos habéis acompañado desde la 1:30. Por si acaso alguien se suma a esta gran familia en el último momento, Pablo Delgado, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal?
Vamos a recordarles de qué hemos estado hablando durante toda la madrugada y vamos a escuchar a los últimos oyentes.
Hemos estado hablando de las canciones que nos levantan el ánimo, esas canciones que nos dan un buen chute de energía desde el principio del programa. Bueno, Ismael en Facebook nos dice: una canción que siempre me anima se llama Carnaval toda la vida, de los fabulosos Cadillacs. Me recarga las pilas a tope, muy recomendable. Un saludo, búhos.
Un saludo. Y terminamos con una lista de temazos, ¿no?
De temazos que son nuestros búhos. Vamos con las recomendaciones de Sebas, Jesús de Huelva, José Luis, Enrique de Granada, Ángel y Santi Valencia.
He muerto y he resucitado de los secretos. Vamos, una maravilla.
A las 6:30 de la mañana que salí de casa medio dormido, yo me plantaba en el coche mi CD de los Mojinos Escocidos y cualquiera de las canciones que yo tenía, cualquiera de las canciones me ponía como una moto.
Pues a mí la canción del tema principal de la película Ghost. I want you, I want you.
Uso mucho la música con mucho ritmo, pero una de las cosas que más me hace moverme y bailar es el jazz orquestal.
Pues a mí la canción que me levanta mucho el ánimo es la de Guayas, Guayas. Esa canción, vamos, es cuando yo era joven y empezaba a festejar con mi mujer.
Perro Negro, de Led Zeppelin. Y ojo, tiene 50 años. Pero cada vez que me la pongo, me pone las pilas.
Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove.
Pues si te parece, Pablo, con esa canción que nos propone nuestro oyente, vamos a despedirnos mañana más. La radio sigue, la radio continúa. Pablo, te dejamos que descanses.
Igualmente, gracias Beatriz, igual te mazo para terminar.
Enseguida conectamos con los ponedores, enseguida llega el equipo de Poniendo las Calles para mantenerte despierto, también ahora que empieza a despuntar el día.
fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Llegamos a las 4.